Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Darío Dávila es periodista independiente mexicano, editor del blog Periodismo Indeleble y además es colaborador de clases de periodismo. Él está con nosotros para compartir su experiencia a propósito de un texto de toda la utilidad que nos habla de las posibilidades que tenemos, o a veces también de los errores que cometemos cuando entrevistamos a víctimas de violencia. Darío, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Tito. A tus órdenes.
Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de escribir este texto? ¿De dónde nace esa inquietud?
Bueno, este texto surge a partir de un taller que organiza un grupo de periodistas mexicanos que conforman la red de periodistas de a pie. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de compartir con una periodista norteamericana, con Judith Matlock. A partir de su experiencia, ella ha sido ha impartido clases en la Universidad de Columbia y bueno, en este encuentro reflexionábamos sobre la forma en que los reporteros nos aproximamos, sobre todo en situaciones de riesgo, en situaciones de mucha atención a las víctimas de la violencia, entendiendo este contexto en el que actualmente está parado México, Tito.
En estas 23 recomendaciones, ¿cuál podría ser quizá la mayor necesidad que tienen los informadores al momento de abordar a las personas?
Bueno, creo que más que la necesidad de los reporteros tiene que ver con la incapacidad que tenemos los reporteros de entender el miedo, el miedo como una experiencia central de muchas víctimas, Tito, ¿no? Hay muchas comunidades en México, en Latinoamérica, que donde hay actos de violencia, donde hay cárteles, incluso pues hasta mexicanos invadiendo, o que vienen de un pasado de guerrilla, en el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Y son zonas de mucha desesperanza, y constantemente los reporteros, por eso hablo de esta capacidad de entender el miedo, porque muchas veces contamos historias para convocar al morbo, o sea, para, yo diría, para sembrar más desesperanza, Tito.
El rating, cómo se mueve como jugador clave dentro de estas 23 características, es decir, el rating, cómo afecta, cómo moviliza este fenómeno.
Me parece que en tiempos de tanta desesperanza es urgente que aprendamos a escuchar lo que nos están gritando estos conflictos y lo que están gritándonos las personas para así poder traducirlos. A veces el reportero, hablando de este tema del miedo, se olvida que el miedo no solo afecta a la víctima, Tito, también afecta a otros sectores que también pueden sentirse víctimas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México ocurre, han ocurrido en los últimos años mutilaciones de personas o personas decapitadas, y esto finalmente tiene que ver con una forma de enviarse mensajes entre grupos criminales, o yo diría yo, mensajes de terror, ¿no? Y sin embargo, en ese afán de vender, de este rating, contribuimos a ese terror, ¿no? Creo que muchos medios, en cualquier plataforma, hablo de periódicos o de medios electrónicos, pocas veces tomamos conciencia de que a la larga el terror termina generando insensibilidad entre quienes no se sienten afectados. Es decir, hay muchas personas que al momento de ojear, de ver la portada de un diario o de ojearlo o de abrir un sitio de noticias, una de sus expresiones a veces más duras a partir de leer la noticia de alguien que fue asesinado, el primer comentario que uno escucha es: seguramente andaba metido en algo, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento donde el periodismo está en un punto medio entre si cruza hacia el lado izquierdo, donde sigue apuntalando el nivel de terror que están produciendo los criminales, o empieza a explicar los fenómenos y empieza a entender realmente lo que está produciendo el miedo, Tito.
¿Cuál podría ser ese primer elemento a tener en cuenta al momento de abordar estas informaciones?
Bueno, para mí el primordial sería que estamos construyendo memoria para las nuevas o para las próximas generaciones, ¿no? Y si estamos construyendo memoria en función del morbo y no traduciendo el nivel de terror que están padeciendo las personas, yo creo que en un futuro, pues si yo fuera radioescucha de alguna una estación en Latinoamérica, me preguntaría, bueno, ¿dónde estaban mis periodistas colombianos, mexicanos o venezolanos cuando más los necesitaba? ¿Por qué estaban tan dedicados solamente a reproducir o a generar enormes o tremendos podcasts producidos con violines de fondo que solo están convocando a leer o a escuchar información que produce más terror y más miedo?
¿Cuánta fuerza debe ejercer el oyente dentro de los criterios periodísticos? Es decir, ¿qué tan cierto es que la casa o la empresa periodística dice, bueno, es que nosotros entregamos esta noticia porque a los oyentes esto es lo que les gusta, lo que les atrae, lo que les llama la atención? ¿Eso qué tan cierto puede ser?
Me parece que tiene que ver con una responsabilidad ética, de eso también se ha hablado bastante. Y bueno, cada quien, Tito, hace con la ética, con su ética interna, lo que mejor crea. Pero me parece que también caemos en esta cómoda justificación de vender a costa del dolor ajeno, ¿no? De comercializar contenidos en función del rating. A mí me sigue sorprendiendo sobremanera la forma en que muchos reporteros, cuando una madre acaba de perder a un hijo, ya sea en un accidente de tránsito o bien porque ha sido asesinado por algún cártel de drogas, el reportero todavía va y le pregunta, el reportero de radio o de televisión le pregunta a la señora cómo se siente, ¿no? Entonces, creo yo que si nos seguimos los periodistas y las empresas de comunicación aproximando a las víctimas con este traje blindado de los superperiodistas, ¿no?, en lugar de transmitir interés y respeto, pues difícilmente podremos explicar lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Entonces las entrevistas, Tito, seguirán siendo muy difíciles. No somos investigadores de policía, ¿no? Si un reportero está frente a una persona que fue cuya familia fue asesinada o que fue víctima tal vez de algún desastre natural, una buena pregunta puede ser, ¿qué consecuencias tuvo para usted? Se trata, insisto, también de provocar la reflexión en las víctimas, pero a ayudar también a alumbrar zonas de esperanza de estos lugares donde existe, insisto, tanta desesperanza alimentada por el nivel de terror de los cárteles, de la violencia y por la, digamos, la reproducción masiva de estos contenidos en las radios o en los periódicos.
Sí, estoy viendo el punto 3 que me llama poderosamente la atención y con esto termino. La postura corporal, y uno a veces se encuentra, sobre todo en la tele, y ve que los periodistas se desesperan terriblemente por poner el micrófono en la boca de sus entrevistados y lo buscan, lo acosan, en fin, rompen esa distancia. Regálanos una palabra sobre eso.
Sí, yo creo que hay que aprender a escuchar más y a poner menos la grabadora en la boca, ¿no? La ansiedad de enviar el reporte lo más pronto posible y esa ansiedad termina transmitiéndose hacia la persona, Tito. Yo siempre he dicho que un reportero ansioso es un reportero peligroso, porque es un reportero que está urgido de llevar información, ya sea para cumplir con la cuota que le pidieron en la radio o en el periódico o en su sitio de noticias, ajá, pero no así comprometido con traducir la realidad de ese barrio o el nivel de terror que están padeciendo esas personas.
Darío, te envío un seguro abrazo a la distancia. Estoy muy agradecido con este diálogo y muchas gracias por compartir con nosotros.
Gracias a ti, Tito, y un saludo a todos mis colegas latinoamericanos.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com